Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Salamanca. Es jueves, es 17 de septiembre de 2020 y esto es Deporte Local en la radio. Deportes COPE Salamanca, nos escuchas 100.3 FM, 1134 onda media, en la web en cope.es/salamanca y en las aplicaciones móviles, en tu móvil, en tu tablet, donde quieras, en las de COPE y en la de Tiempo de Juego. Arrancamos. Ayer el Salamanca jugó su segundo amistoso de la pretemporada, fue en el Estadio El Mántico y empató a cero ante el Astorga, ante un tercera división, con muchas ocasiones del Salamanca en la primera mitad, con buenas sensaciones, y en la segunda cambió la película. Bajó el nivel el Salamanca con los cambios y el Astorga también tuvo ocasiones claras para marcar. Ahora vamos a analizar el partido, pero antes escuchamos las impresiones de Sergio Egea tras el encuentro.
Nos ha servido para ir agarrando ritmo, agarrando distancias, conjuntándonos mejor. Vamos creciendo, nos falta mucho todavía, pero vamos trabajando bien, no hay lesionados. Estoy muy contento, el primer tiempo fue excelente, se crearon muchísimas ocasiones de gol, eso de la definición ya es de cada uno, pero en líneas generales bien porque el rival jugó bien y no se exigió tanto con pelota como sin pelota.
Ha dicho el técnico argentino del Salamanca que va notando mejoría en su equipo.
Se está notando, estoy notando el equipo muy, muy rápido, muy despierto, en general. No cabe duda de que se van a ir cansando, las cargas físicas son muy grandes, pretemporada, pero bueno, vamos a llegar bien, creo que para él. Empezaremos la Copa Federación el 10, 11 o 12 de octubre, y yo creo que ahí llegaremos bien para competir y después empezar el día 18 en Coruña.
El partido del sábado ante el filial que tiene el Salamanca, va a jugar Salamanca B en el Mántico el sábado. La pregunta es si se lo van a tomar como un entrenamiento suave después de la caña que se están metiendo o va a ser un partido en serio.
No, partido con el filial, que también son chicos muy preparados, han formado un equipo de tercera creo que muy competitivo. Y bueno, vamos a competir con chicos que quieren crecer, llegar al primer equipo, eso motiva mucho. Después, bueno, la semana siguiente tenemos el 26 Atlético B allá en Los Ángeles San Rafael y el día 3 me parece bajado onda acá. Teníamos Extremadura el día 10, pero con el tema de la Copa Federación ya hemos tenido que un poco suprimir y ya iremos a algo oficial. Pero bueno, en líneas generales, bien, satisfecho, hay que mejorar muchas cosas. Pero nos vamos conjuntando, nos vamos conociendo, muchos jugadores nuevos y en esa línea de ascendencia vamos bien.
Ya habéis escuchado, el Salamanca ha suspendido ese partido ante el Extremadura, el amistoso de presentación del día 10 de octubre, porque ahí va a arrancar la Copa Federación, a la que se va a presentar el Salamanca y juega su primer partido de 16avos de Copa Federación en esas fechas, una semana antes del debut liguero ante el Deportivo de La Coruña. Además, como os veníamos contando en COPE, habrá que esperar para ver las camisetas oficiales del Salamanca casi hasta el arranque de liga. Hoy Rafa Dueñas ha dicho en la presentación de Luis Madrigal que tienen pensado presentarlas entre el 8 y el 10 de octubre. Vamos con más. Vamos con el Guijuelo, que también jugó ayer y que ganó 3-1 al Coria extremeño. Jacobo Montes, el míster del Guijo, dice que el equipo mejoró en relación a la derrota ante la Segoviana.
No era muy difícil mejorarlo. Hoy hemos estado un poquito mejor, ¿no? A pesar de la carga de trabajo que veníamos acumulando, ¿no? Llevábamos dos sesiones previas, tanto el lunes como el martes, muy, muy intensas. Y la verdad que el equipo lo noté más fresco de lo que se presumía, ¿no? Pero bueno, a ver, hoy hemos quizás sacado un equipo un poco más competitivo, ¿no? Y bueno, pues contento por sobre todo por los primeros 50-60 minutos, ¿no? Creo que hemos estado bien.
La apuesta del Guijuelo de Jacobo Montes es el balón, ser protagonistas con balón, que es una cultura ya en el Guijuelo de los últimos años, y el técnico gallego sigue fiel a ese estilo.
Llevar a los partidos lo que hacemos durante la semana entrenando, ¿no? Es en lo que creemos que tenemos los jugadores para poder hacer eso, si no, pues seríamos tontos, ¿no? Contentos que la gente pues vaya generando automatismos, hay mucha gente nueva, ¿no? Los partidos de pretemporada son los partidos de pretemporada, están para lo que están, ni antes éramos tan malos ni ahora seremos tan buenos.
Quédate ahí, 1134 onda media, web, aplicaciones móviles. Continuamos, seguimos en Deportes COPE Salamanca.
Deportes COPE Salamanca.
Estar informado.
Hey, Seguimos enchufados con la radio en este 1134 Onda Media, web, aplicaciones, son las 3 y media, estamos en directo, bienvenidos y bienvenidas a los que ya estabais, pues encantados de seguir, y a los que os incorporáis ahora, pues eso, hola a todo el mundo. Presentado Luis Madrigal con el Salamanca, es la noticia de esta mañana, el delantero mexicano que jugó ayer sus primeros minutos con la blanquinegra y hoy ha hablado por primera vez para los medios, desde su llegada. Ha estado escoltado por Rafa Dueñas, que es omnipresente, está en todos los sitios Rafa Dueñas, en las presentaciones, va a recoger a los futbolistas al aeropuerto, hace de todo en el Salamanca, y hoy ha estado con Luis el Memo Madrigal, nuevo delantero del Salamanca, que ha dicho esto.
Hoy cumplo una semana acá, estoy muy contento, tenía 3 días entrenando y ayer tuve mis primeros minutos, muy contento, la verdad, con el equipo, creo que estamos haciendo una buena pretemporada para dar una buena alegría a la afición. Veo un buen nivel, el que hay acá y bueno, emocionado y con muchas ganas de estar ya jugando el primer partido oficial.
Dice Madrigal que ya conocía a Salamanca, porque además el interés del club viene de lejos con él.
Ya tenía un año interesados en mí, estaba yo en Chivas y no se pudo lograr el traspaso para acá, ahora con Monterrey que aportó también para que yo pudiera venir para acá y pues sí, ya había escuchado un poco de ellos, estuvo acá Carlos Vela, si no mal recuerdo, y bueno, esperemos llevarlo pronto a donde debe estar.
Luis Madrigal era un viejo deseo de los Octavio Mora, de los Rafa Dueñas, Manuel Lobato, de los que mandan en el Salamanca. Cuando se lesionó Usío la pasada temporada, al principio, frente al Guijuelo, en las primeras jornadas, bueno, pues la primera opción para sustituir a Usío era Madrigal, al que ya habían tratado de firmar ese pasado verano. Meses antes, durante el verano, en esa terna que tenían de Ubis, Hugo Díaz, Usío, etcétera, ahí estaba Madrigal. No lo pudieron traer, tampoco lo pudieron traer cuando se lesionó Usío y llega ahora. Por eso Madrigal dice que hace tiempo que estaban interesados en él. Nosotros lo habíamos contado también aquí en Deportes Cope Salamanca. Pero Madrigal, y ojito, Madrigal cobra 6 cifras al año en México. 6 cifras. Claro, con jugadores así, pues el Salamanca tiene que esperar al momento adecuado. Y cuando llega, pues lanzarse. No lo fue mientras estuvo en Chivas, sí lo es ahora. ¿Por qué ahora sí? Porque Monterrey le asegura su sueldo ahí en México. Y el Salamanca se lo puede permitir porque él está cobrando su sueldo en México y por un precio muy, muy, muy reducido. Es decir, para un precio normal y más que normal en la segunda división B, llega Madrigal aquí. Como es el caso de otros jugadores que vienen de México. A veces pensamos que los futbolistas que vienen de México, de Argentina, estos futbolistas que vienen de fuera, vienen cobrando muchísimo más dinero y es al revés. Que a mí es una cosa que me ha sorprendido con el paso de los años, porque yo también pensaba que venían cobrando millonadas, que eran los mejores pagados de la plantilla y ni mucho menos. Estos jugadores llegan con oportunidades muy buenas económicas para el Salamanca, también el caso de Madrigal, que lleva 2 etapas seguidas sin éxito en primera división, en Chivas y en Necaxa, y que quiere relanzar su carrera aquí, porque él fue pichichi de la segunda división mexicana, fue donde la rompió y ahora confía en relanzar su carrera aquí. El Salamanca confía mucho en él, a priori viene a marcar diferencias en la categoría, vamos a ver qué pasa. Vamos con el partido de ayer, son las 15 horas y 34 minutos casi, tenemos un tertulión improvisado hoy. Depende cómo salga, vamos a instaurarlo o no en la programación. Una pausa y seguimos.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Te lo puedo decir más alto, pero no más claro. Paga menos, paga menos, paga menos. Paga menos en tu factura de la luz. Pásate por la tienda de energía Charra en la calle García de Quiñones 13 y tráenos tu última factura de electricidad para que te hagamos un estudio gratis. Y paga menos, paga menos, paga menos, paga menos en tu factura de la luz. ¿Te ha quedado claro?
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos a analizar lo que vimos ayer, ese amistoso, ese segundo test del Salamanca 0-0 en casa contra el Atlético Astorga. Álvaro Rubio, desde Bilbao, muy buenas.
Hola, Pablo, muy buenas.
Borja Barredo, hola.
Muy buenas.
Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué te pareció el Salamanca? Creo que es el, no sé si viste el primero, pero bueno, el de ayer sí lo viste. ¿Qué sensaciones te deja?
El primero lo vi a ratos, ayer lo vi hasta el minuto 86.
Sí.
Me vale, ¿no?
Para ver. Sí, sí, te vale de sobra.
Me gustó mucho la primera parte, y cuando digo mucho. Es que me encanta ese equipo, si va a ser así a partir de ahora. Y con así, quiero decir, ordenado. Por supuesto que hay fallos defensivos, por supuesto que hay fallos. Pero es un equipo que parece un equipo en el segundo partido de pretemporada. Me pareció más equipo que el Atleti de Primera División jugando el primer partido de Liga en Granada el otro día. Para mí eso ya tiene un meritazo. Joder, hay jugadores que no están, que llegará el punto y que no. Pero vamos, la segunda parte es harina de otro costal. Pero es que pasa hasta con la selección española cuando juega un amistoso y entran seis cambios en la segunda parte. Yo me quedo con los primeros 45 y me gustó.
Borja.
Bueno, yo no soy tan optimista como Álvaro, porque sí es cierto que para mí es demasiado pronto para poder, bueno, hacer pensamientos. Sí, sí es verdad que parece que hay un equipo, que hay una idea futbolística, pero sí es cierto que se ven muy pocas sesiones de entrenamiento, que esos 45 minutos buenos, quizás también viene el bajón, porque físicamente yo creo que se está haciendo un trabajo bastante duro, bastante fuerte, pero bueno, si nos ponemos luego a analizar jugadores, creo que todavía nos queda mucho, ¿no? Me gustaría ver esos jugadores que faltan por llegar a la delantera. Me gustaría sobre todo apuntalar el tema defensivo, porque creo que en esta segunda B, en la que vamos a tener muy pocos partidos, pues un error que pudimos ver puntual en el segundo tiempo te puede costar un partido, ¿no? Por poner un ejemplo. Y creo que eso es lo que todavía faltan jornadas y faltan semanas.
¿Pero quién no te gustó, Borja?
No me gustó sobre todo el nivel defensivo, ¿no? Sepúlveda tuvo algún error en la salida de balón. Cristian, ya sabemos lo que es un jugador interesante para la categoría y creo que va a dar la talla, pero si te pones a analizar los centrales del segundo tiempo, pues hombre, dejar mucho que desear, ¿no? No hay esa salida de balón que nosotros deseamos, quizás porque con los cambios de Sergio Molina, a Amaro le cuesta un poquito más a lo mejor asociarse con esa línea de centrales, y entonces, bueno, creo que todavía atrás le falta mucho al equipo.
¿No te gusta De Lorenzi, el argentino? En la segunda parte no te gustó.
Es un
no mucho porque... las dos salidas que tuvo de balón, si os dais cuenta, pues uno casi lo echa de la grada y la otra, que no había apenas una presión de un Astorga, que sí es verdad que es un equipo de tercera división, pero es un histórico, y donde pudimos ver a un Javi Amor que está todavía para jugar al fútbol y para tener
destellos. Y en segunda B.
Sí, en segunda B. Es una buena piedra para entrenar en estas primeras semanas, pero tú ante este tipo de equipos, pues quizás hay que aportar un poquito más y todo empieza desde atrás, ¿no?
Álvaro, pero ¿sabes qué es lo bueno? Tú que fuiste central, Álvaro, expeditivo, sí. ¿Qué te parece lo de los centrales?
Mira, a mí me gusta mucho Leo Sepúlveda, ya sabes que es mi debilidad un poco, por juventud y porque yo le veo con muchas trazas de poder ser futbolista. Se puede quedar donde está y tampoco pasaría nada. Pero con De Lorenzi, creo que te lo decía anoche, es un alma libre. O sea, hace lo que le da la gana, pero hay una cosa que es el único que lo hizo en todo el partido. Es el único que divide en la salida de balón. Y quiero decir, divide. Él cuando coge el balón, siempre bascula, cae a banda. Eso ya hace dividir la presión del delantero y del extremo. Es el único que lo ha hecho. Eso quiere decir que ya tiene partidos bajo presión. Pero lo que yo no haría sería pedirle a Cristian que saque el balón, pedirle a Leo que saque el balón. Es que creo que has firmado a un jugador que, si no me equivoco, será de los más caros de la plantilla, que es Llorente, que es el que tiene que sacar el balón. Yo, central, me limito a defender. Si además puedo sacar el balón, chapó, no estaría en Segunda División B o sería un top, que ahí quizá el Salamanca va a echar de menos a Borja. Es posible.
Claro, es que depende de lo que juegues, Álvaro, porque si el entrenador te dice que la saques desde atrás, que quieres ser protagonista y tal, entonces Cristian y De Lorenzi son el mismo perfil de central.
Eso es.
Y yo ahí
eso
es donde echo de menos a Borja. Quiero ver a la Cerda, a ver qué tal llega, que llega hoy a Salamanca y mañana entrena. Quiero verlo. Pero en salida de balón, yo ahí lo vi cojo un poco al Salamanca ayer.
Pero es que yo le vi cojo porque Llorente no ayudó. Se fue para arriba, métete entre los centrales, saca el balón, tiras un poquito a Sergio Molina, y lo que a mí me parece que este Salamanca tiene que explotar mucho más es: recibo presión, que ayer no la recibió, todo se ha dicho. Recibo una presión intensa, joder, si tengo Usío, si será el delantero que mejor juegue de espaldas de la categoría. Tengo Usío, pelotazo, Usío, que no es un pelotazo, que es un pase. Y hombre, y ahí llega Clay Silva. Pero bueno, los centrales, lo que decís, o sea, yo, Cristian, es que no le puedo pedir más,
Borja.
Si está rápido al corte, estuvo rápido, pues bien.
No, yo, es cierto que el primer tiempo creo que el equipo tiene ocasiones, genera fútbol, la línea defensiva está casi en el medio campo, lo que hace que la Astorga no pueda jugar. El equipo con Sergio Molina gana mucho en la ayuda, tanto a caídas a bandas como sobre todo en la circulación de balón. Pero si os dais cuenta, el segundo tiempo, Tedes y Amaro apenas aparecen en el encuentro. Existen unos espacios muy grandes entre defensa y delanteros, Usío no aguanta eso, los minutos correspondientes, y sale Madrigal, que es un poquito más de lo mismo, y el equipo deja de jugar, ¿no? Y deja de crear juego. Al final estamos en un helmántico en el que tú no puedes estar jugando a estar cerradito y buscar contra, ¿no?
Vamos un poco por partes.
¿Y por qué no?
Vamos un vamos un poco por partes de plantilla. ¿Los laterales qué? Yo ahí sí que tengo la sensación de que con respecto a Carpio, Crespo, Nacho López y Candelas mejoran bastante. ¿Vosotros qué pensáis?
A mí me gustaron mucho porque los vi inteligentes. Saber de qué va esto. Creo que la consigna es del míster, la de no subir en la primera parte. Creo que los quiso conservadores. Para mí un lateral primero tiene que defender y luego ya si eres bueno y te sobra atacas, pero primero defiende. Eso me gustó mucho los laterales de ayer. Y cuando llegaron lo hicieron con muy buen criterio. Sobre todo el lateral derecho, que si no me equivoco es Nacho. Me parece que dividió muy bien, echó el cable. Es verdad que juegas también con la tranquilidad de que Cristian otra cosa no, pero para hacerte coberturas es el número uno, eso te da mucha alegría, y quise ver un poquito más en ataque, un poquito más a Candelas, pero claro, es que por delante tuviste al jugador que te lo va a revolucionar todo. Igual a Candelas hay que pedirle que haga lo que hizo.
Borja.
Bien Candelas, porque es un jugador que ya tiene un bagaje, que tiene una veteranía, sabe lo que va a hacer, no creo que cometa muchos errores. Tampoco es que sea un futbolista que nos vaya a aportar subidas de banda a centros perfectos. Yo tengo un poquito de lagunas con el tema de Mora. Si está Mora por delante de Nacho, pues las coberturas que le pueden hacer a Nacho quizás no sean buenas, porque es un futbolista con unas determinadas características, y Nacho, a ver, a lo mejor ayer lo hizo bien, pero es un futbolista que es conocido en la categoría. No va a ser nunca un 8, pero sí es cierto que un 6 todos los partidos lo puede ser tranquilamente, ¿no?
Vale, laterales por ahí, y lo que falta son recambios, porque llevan jugando dos amistosos 180 minutos, por lo tanto van a necesitar suplentes, sí o también. Sí. ¿Metías lo de Mora, Álvaro? ¿Tú cómo lo ves a Mora? Se habla mucho de él.
Es un jugador que, mira, en el revólver tiene un montón de muescas. Eso quiere decir que sabe de qué va la vaina, pero es que las estrellas de hoy corren. Es que es un poquito la diferencia. Tiene un golpeo de balón, tiene una zurda que la parte, que es glorioso verle cómo mete ese empeine exterior haciendo los centros a pierna cambiada. Pero yo las notas que me tomaba ayer, digo, es una estrella de las de antes. De las de dame el balón, yo te la pongo, y si bate gol, bien, pero es que eso solo hay Messi. Es que, y fíjate qué mal va saliendo. Para mí, primero hay que trabajar. Para mí es innegable. Y si no trabajas, y yo creo, Pablo, creo que no trabaja porque no puede físicamente. Por echarle un capote.
A ver, es que físicamente, hombre, yo creo que salta a la vista que no está. Es que está que le sobran 4 o 5 kilos, aunque él siempre haya sido de esa constitución y tal, como dice en las entrevistas y tal. Pero yo creo que voy un poco en tu línea. O sea, yo creo que un futbolista en el fútbol de hoy, que defensivamente apenas trabaja y tal, le tienes que exigir que te solucione uno de cada dos partidos. Si hace eso Mora, amén. Ahora, si no lo soluciona, pues entonces ahí yo creo que el Salamanca va a tener un problema. Borja.
Bueno, yo sobre todo creo que él tiene que dar un cambio físico. No tiene nada que ver el fútbol de donde él viene al fútbol de segunda B. Para competir en la parte media-alta de esta nueva competición que se va a crear, o de estos equipos con los que vamos a luchar, pues hace falta lo que dice Álvaro, ¿no? Físico, físico y físico. Lo que sí está claro es que tiene su nombre a balón parado. Tiene su nombre con una buena salida de balón si es necesario, tiene un último pase, pero claro, el fútbol es otra cosa y hace falta el físico, lo habéis dicho vosotros, hacer coberturas, ayudar al lateral, pero bueno, creo que es una pieza interesante que no contábamos estos últimos años en Salamanca.
Y Ernesto, ¿qué me decís de Ernesto?
Pues ya está a la afición.
Y se va como un cañón, ¿eh?
Pues ya está, así con las dos carreras que hizo en la primera parte, que no le llegó el oxígeno al cerebro para poder meter el gol, porque nada más tenía que poner el pie,
sí,
para que fuera gol.
Sí.
Con eso yo creo que ya le basta a la gente, Pablo. O sea, ya le basta. Ya va a empezar la temporada cachonda. O sea, ya tengo a mi Ubusu, el de este año.
Totalmente.
Pues ahí en banda izquierda. Y además es extremo, y esto es fundamental.
Yo decía ayer que la gente tampoco le metiera mucha presión con la comparación con Ubusu y tal, pero es que se compara solo, la verdad. O sea, es que son muy parecidos.
Prácticamente iguales, si os dais cuenta. Él desborda, te puede romper por una banda y por la otra. Ubusu fallaba un poquito después de cara a portería, que es lo que le puede pasar a este chico, pero lo más importante es que tenemos ese jugador que desborde y que pueda jugar al espacio, ¿no? Decía Álvaro al principio que porque el Salamanca no va a jugar a cerrarse atrás. Hombre, con este perfil de jugador, sí es verdad que puedes jugar a cerrarte y salir a la contra, ¿no? Porque es el jugador ideal. Yo lo que decía es que en el mántico pues nos gusta que haya un poquito de trato de balón y que el balón vaya abajo, ¿no? Alternar ambas opciones del juego, ¿no?
Sí, yo es el eterno debate con mi Salamanca querida. si yo os compro la de jugar al Barça de Guardiola, pero es que yo prefiero ser el de Luis Enrique que gana. El de Guardiola ganaba también, claro, pero para eso hay que tener a Xavi, Iniesta, Messi y Ronaldo, si quieres. Pero oye, si en un partido pues son mejores que yo, me tapo aquí un poquito, le enredo con el balón largo a Osío, vacío, basculo a Clay, que tengo el sitio para el extremo, para Ernest, ¿para qué quiero más? O sea, yo creo que la gente no se iría triste por no tocar el balón en el césped ganando 2-0 todos los días, ¿eh?
No, pero si tú puedes, Álvaro, tú puedes tocar el balón como en el primer tiempo hace el Salamanca y jugar al espacio, como bien has dicho. Hay dos pases con el exterior de Mora, que está la defensa cerrada, te ha tocado el balón, y eso no significa que estés con el tiquitaca famoso, sino simplemente que estás buscando, castigando las debilidades del contrario, que al final es la espalda, ¿no? Y con Ernest yo creo que el equipo va a ganar mucho, ¿no?
Yo creo que, por cerrar un poco ese debate que venimos hablando y al principio que se habla mucho en las pretemporadas, es decir, la comparativa con el año anterior, ¿no? Yo creo que el Salamanca sí que gana a nivel plantilla con respecto al año pasado. Creo que mejoran los laterales, mejoran mucho con Fer Llorente en el centro del campo, mejora mucho con un jugador como Ernesto, ahí en la izquierda, pues un futbolista con filo, un futbolista con regate, y luego arriba tiene muchas opciones. Queremos ver a Duma y queremos ver a Chávez, que son dos delanteros de cuatro, pero Madrigal y Usío, pues hombre, a priori son dos buenos delanteros. Creo que en general mejora, pero no sé si lo suficiente, no sé cómo lo veis vosotros, o si es muy pronto para evaluar, no sé si lo suficiente para meterte entre los tres primeros que te garantizaría el tema de la Liga Pro y poder pelear por el ascenso a Segunda División, que es de lo que está hablando todo el mundo.
Es que yo creo, Pablo, que el problema siempre es el propio Salamanca. Ya se lo ha impuesto. Es que ya se lo han impuesto. Yo creo que debería estar en la pelea de los tres primeros. Creo que debe estar, o sea, pero porque es el Salamanca, no por los futbolistas, porque no voy a ser tampoco ningún listo, no conozco el resto de las plantillas. Mira, la del Numancia sí, voy viendo fichaje tras fichaje y contra ellos, por ejemplo, no podríamos competir para ser primeros.
Escucha, 5 millones de euros de presupuesto, claro, han dicho que tienen hoy.
Claro. Otra cosa es que luego la pelota entre, que de esto sabemos cómo funciona la cosa, ¿eh? Que luego entre, pero a priori te digo, la plantilla del Numancia, claro, es que no conocemos a los futbolistas de los otros equipos. Yo lo que veo que el Salamanca gana, en la comparación con el año pasado, más allá de futbolistas, de piezas, de nombres, porque los que han llegado no sabemos cómo son, a Owen le hemos visto dos carreras, es que conocemos a cuatro, y nos gusta, pues veremos a ver el resto. La comparación es que yo veo que el entrenador que ha hecho la pretemporada, que ha firmado casi lo que le han dejado querido, los ha entrenado, va a empezar la liga, hay sensación de equipo, hay sensación de que estamos trabajando todos a una. No sé, eso es lo que me está dando a mí cierta tranquilidad a un mes de competición. Es que este no es mi Salamanca. O sea, ya deberíamos llevar dos entrenadores a falta de un mes, cuatro veces que no han cobrado, la vez que no sé qué. Joder, está siendo un equipo normal y a mí eso me da una tranquilidad abismal.
A ver, yo creo que el club ha cambiado. Ha cambiado a nivel institucional, ha cambiado en el tema de lo que habéis dicho ahora, de que hay un entrenador, de que haya un número suficiente de jugadores para entrenar. Recordad que el año pasado había juveniles subiendo hasta casi el inicio de la temporada. Incluso a nivel mediático hay una persona de marketing, hay otra persona comercial para generar ingresos al club, y yo creo que el club ha cambiado, ¿no? Lo que decía Álvaro en cuanto a la competición, pues hombre, en el subgrupo A, que vas a estar luchando con un Depor y con un Pontevedra, yo creo que el Salamanca a día de hoy no está para competir. Pero no está para competir porque es un equipo nuevo prácticamente. Si os dais cuenta, queda Amaro, queda Cristian, queda muy poco, y Usío, que ha estado un año sin jugar casi, ¿no? Entonces, para mí es muy, muy pronto. Pero sí está claro que, en teoría, tú tienes que competir con un Racing de Ferrol, con un Coruso, con un Compostela, y que decir tiene que a los rivales que son de tu misma provincia, pues tienes que estar luchando e intentando ganarles, porque por presupuesto y capacidad así tendría que ser, en teoría.
Borja, hablábamos ahí en privado del tema Usío-Madrigal, que me decías, ¿cómo un Salamanca ficha a Madrigal teniendo a Usío?
Bueno, pues porque a veces cuando tú haces una configuración de una plantilla, a tenor, es verdad que faltan dos jugadores, falta Duma y Chávez, pero sí es cierto que buscas otro perfil, ¿no? Yo creo que tener delanteros, cuando tienes, esto no es segunda división o primera división, ¿no? En la que puedes tener 22, 24 futbolistas, cuando intentas tener alternativas de otro perfil, ¿no? Sí es cierto que seguro que cuando entrenan por la semana, cuando se pegue con la Cerda o se pegue con Cristian, estos dos centrales, estos dos delanteros dirán, joder, qué buenos somos, ¿no? El problema vendrá, pues, que necesitas ese perfil bajo, ¿no? Ese jugador pequeñito, rápido, y que yo creo que espero que tengamos, ¿no? Con Duma y Chávez algo parecido también, ¿no? Es lo que me llama la atención, que en una configuración de la plantilla en la que hay muchos menos partidos, como habéis dicho vosotros, se busque dos delanteros del mismo perfil.
Yo también creo que el Salamanca necesita un delantero más móvil, que puede ser el Puma Chávez, vamos a verlo, para alimentarse de lo que le generan Madrigal y Usío, que es verdad que son de un perfil similar. Hombre, Usío engaña mucho también por el físico, porque parece que es un 9 de área y no lo es. Es un futbolista que se mueve mucho por fuera y demás. ¿Qué decías, Álvaro?
¿No os vale Clay?
A ver, hombre, a mí me gustó mucho ayer el chaval, mucho. Mucho.
O sea, yo creo que ayer
de hecho lo estábamos comentando que
la puerta de ser titular en el próximo amistoso.
Estábamos viendo el partido, estaba Aarón allí también y le dije, Aarón, este chaval anda muy bien.
Muy bien. Un chaval que es descarado nada más llegar el primer día, por decirlo de esa forma, ¿no? Que la quiere, que encara, que entiende además que se entendió con Usío. No sé si os dais cuenta que se entendió con Usío en las caídas. Aprovechó cada salida a banda de Mora y de Ernest para ocupar el carril del 10 de toda la santa vida. Lo ocupó, llegó. No sé, o sea, yo ese chaval...
No, a mí no me disgusta. Otra cosa, vamos a verlo a largo plazo, porque es verdad que es un partido, es un amistoso, pero la verdad que dejó cositas interesantes. Yo creo que Usío Madrigal podrían jugar juntos con un resultado en contra cuando el Salamanca esté volcado buscando un gol y el equipo rival muy atrás y que juegues a centros laterales y meter balones al área. Es lo único que creo que podrían jugar juntos. Si no, es que ninguno rompe al espacio. O sea, son dos futbolistas muy similares, yo creo.
Lo que pasa es que puedes hacer la mítica, o sea, juegas con los dos y el que rompa el espacio es Ernest.
Puede ser,
o sea,
también.
Uno bascula un poquito, vengo a la caída y tengo a Ernest para ganar espalda.
Puede ser también.
Claro, y tengo a Mora si va a ser el titular de ese lado, que a mí me cuesta verlo, ¿eh? También te digo que los que entraron no lo mejoraron. Entonces, eso fue lo que me preocupó un poquito, ese costado. Pero claro, no sé, es que yo soy muy conformista. Visto lo que hemos visto años atrás con el Salamanca, yo estoy alucinando.
Bueno, queridos, que ha sido un placer, ¿eh? Hay que hacer esto más a menudo.
Pero te das cuenta, Pablo, que no había ni cosas malas que contar.
¿Eh?
Que te das cuenta que no había ni cosas malas que contar hoy.
Ya, ¿eh? No, el Salamanca, el Salamanca tampoco puede cambiar tanto, ¿eh? Quiero decir, los periodistas tenemos que hablar de cosas, Borja, ¿no te parece? O sea, yo esto de...
Bueno, hay que vender optimismo. Podríamos hablar un poquito de Amaro, que yo sigo sin encontrarle un hueco en el campo, ¿no? En esa línea de medio campo, en un tribote. Pero bueno, para hacer el primer día, como bien decís, el segundo día, como bien decís vosotros, y en casa en el Mántico, veniendo donde venimos... Fenomenal.
Sí, pero eso, que el Salamanca quiere decir que tampoco se ponga ahora a hacer las cosas, no sé, todo demasiado bien y tal, pues hay que cerrar el programa y tampoco es cuestión de eso. O sea, hay que volver un poco a... No, está muy bien que el Salamanca mejore.
Créeme, Pablo, que es más bonito hacer programas amables. Créeme, o sea, hay alguno que tiene duda.
Te creo perfectamente.
No, ¿Qué cañero soy? Que no. Créeme. La gente... O sea, que cuando es amable el programa es maravilloso.
La gente piensa que estamos aquí deseando y tal, darles palos y nosotros estamos encantados de la vida. Lo que pasa que también es cierto que al seguir al Salamanca durante tanto tiempo, uno ya casi ni se lo cree. Esta tranquilidad
Yo por eso estoy...
Uno ni se lo cree y ojalá que dure. De verdad que ojalá que dure por el bien de todos.
Perdonad que os interrumpa. Y hemos hablado de fútbol, cosa que no hicimos en los últimos dos años.
Totalmente.
Tal cual.
Totalmente, queridos. Bueno, pues oye, hay que volver a quedar, ¿eh? Hay que hacer una quedadita de estas a menudo. Borja Barredo, Álvaro Rubio, os mando un abrazo muy grande. Es un placer teneros en la radio, en la COPE. Seguimos con el fútbol, pero vamos a bajar un peldaño. Nos metemos de lleno con la tercera división. Aquí la noticia está en el filial del Salamanca, que lleva entrenando desde el lunes y que el sábado va a jugar su primer amistoso, ya sabéis, frente al primer equipo, para ir midiendo un poco lo que promete ser un proyecto ilusionante, con varios jugadores que apuntan a tener también protagonismo en esta segunda B. Y luego está el Peñaranda, que es la novedad este año en tercera división, que ha ascendido y que ayer jugó su primer amistoso de la pretemporada ante el Real Ávila. El partido quedó 1-0, ganó el Ávila, pero para mí casi es lo secundario, porque lo que hubo fue público en las gradas. Y eso, pues hombre, nos llena de alegría, nos llena de satisfacción y vamos a ver cómo fue la experiencia. Carlos Leonardo, presidente del Peñaranda, muy buenas.
Hola, buenos días.
Carlos, ¿cuánta gente había? ¿Cómo fue la sensación un poco de la gente de volver al fútbol, al campo?
Bueno, pues yo calculo que podría haber unas 300, 400 personas.
Muy bien.
300, 400 personas, ¿vale? Y la verdad es que lo tenía muy bien montado, ¿vale? Porque... Cada tres asientos se sentaba una persona, ¿vale? Entonces había más de metro y medio, había cerca de 2 metros, ¿vale? Y había bastante gente en el estadio, colaborando con el club para que dijéramos, para que dijeran que por favor la gente respetara las medidas de seguridad y es más, a la gente que no les hacía mucho caso, algún niño, no sé qué, ¿sabes? Les decían que los echaban directamente del estadio.
Pero escucha, Carlos, la gente tenía que firmar una especie de formulario, ¿no? Antes de entrar, una especie de formulario, ¿en qué consistía eso que tenía que firmar la gente?
No, pues el formulario es porque ese formulario, en teoría, hay que hacerlo, va a haber que hacerlo, creo que va a haber que hacerlo para todos los partidos, para todos los partidos oficiales también.
Sí.
Ese formulario consiste en dar tus datos, tu dirección y tu teléfono, por si saliera algún brote de alguien que ha estado por allí, pues intentar contactar con lo más cercano a la persona que estuviera en el campo.
Sí, que te tengan vigilado, que te tengan fichado de alguna manera, vamos, por si pasa cualquier cosa.
Exactamente.
Rastrear.
No va a ser fácil, no va a ser fácil eso para los clubes, pero ya. pero lo que quiere la federación es ese tema, que esté vigilado.
¿Vosotros, Carlos, qué tenéis pensado en el campo? ¿Vais a dejar entrar a gente o qué?
En los amistosos no.
Luego en los partidos oficiales sí.
En los partidos oficiales y en los partidos oficiales esperemos que nos deje la Junta meter a gente en los partidos oficiales, pero sí, que como no nos deje meter gente en los partidos oficiales, los equipos de tercera división o, por ejemplo, el Peñaranda está muerto.
Claro.
Si no puedo meter gente y no puedo hacer socios, si no puedo hacer taquilla, pues se nos pone muy complicada la temporada.
¿Cuál es el porcentaje de ingresos, Carlos, que dejan las taquillas, que dejan los abonados en el Peñaranda?
Pues yo creo que más o menos entre abonados y taquillas nos puede hacer, yo que sé, un 20% del presupuesto.
Fíjate, es que claro, te quitan eso y te matan. Y eso que el tema de los test anti-COVID ahora, pues no son obligatorios, porque eso sí que no lo hubierais podido asumir, ¿no?
Nada, imposible. Nosotros, claro, imposible. Y yo con muchos equipos que he hablado de la categoría de tercera e incluso de segunda B, es inviable totalmente. Si tenemos que hacernos un PCR cada 72 horas... es inviable.
No, eso no va a pasar. Totalmente. Eso no va a pasar porque si no habría competición. Van a tener que hacerlo, pues, recomendación y, bueno, apelar un poco a la responsabilidad de clubes, jugadores, etcétera. En lo deportivo, ¿qué tal, Carlos? Porque tuvisteis que suspender la pretemporada ahí. ¿Qué pasó ahí, por cierto?
Pues nada, yo, pues porque como no había, pues la tuvimos que suspender, igual que la suspendieron muchos clubes de Salamanca. No había nada claro, el CSD no sacaba nada claro, la federación no decía nada claro tampoco, ¿sabes? Y la Junta menos. Entonces, claro, empezar una pretemporada sin saber qué protocolo seguir, sin saber qué hacer, pues es mejor decir, vamos a esperar a ver qué dicen y a partir de ahí empezamos a entrenar.
Y luego el tema de Luis García, tuvisteis ahí también jaleo, ¿no?
Bueno, eso, no sé, yo es que pienso que está todo arreglado, pero yo creo que un campo de fútbol es para entrenar y para jugar al fútbol, ¿no?
Claro.
Y a partir de ahí, el primero que tiene que elegir las horas es el Club Deportivo Peñaranda, ¿vale? A partir de ahí, que nosotros elijamos las horas, no nos importa porque no completamos todas las horas, es decir, pues mira, nos sobran estos huecos y estos otros huecos. Entonces, a partir de ahí, metemos ahí al club de atletismo o al club que quiera acoger el campo de fútbol, porque el campo no es nuestro, el campo es municipal, ¿vale?
El problema es que no tenéis horas, Carlos, ¿o qué?
No, el problema es que nos habían dicho, no, estos días los quiero yo para mí y esto es lo que os queda para vosotros.
Claro, el ayuntamiento.
Pero bueno, ¿qué es esto? Esto no puede ser, ¿sabes? Yeah. Entonces, bueno, pues tuvimos una reunión y está todo aclarado ahora mismo.
Bueno, pues eso es lo importante. Eso es lo importante porque es un año importantísimo para el Peñaranda, muy ilusionante porque vuelve a la tercera división y es maravilloso ver al Peñaranda ahí después de un ascenso que ha sido raro, que ha sido extraño por todo lo que nos está tocando vivir, pero bueno, que ahí está el Peñaranda en tercera división y que está pendiente, como muchos clubes modestos de tercera, de segunda B, de lo que va a pasar, de cuál va a ser el protocolo, de que nos digan exactamente a lo que atenernos, porque el 18 de octubre, en teoría, arranca todo esto. Pues Carlos, que salga todo bien, seguimos en contacto y vamos a ver qué pasa. Un abrazo enorme. Cuidaros mucho.
Pues muchísimas gracias, Pablo, y bueno, un abrazo para todos.
Gracias a todos por estar ahí. Cuidaros mucho, ¿eh? Cuidaros mucho todos los que estáis ahí al otro lado del aparato. Sigue con la radio, con la COPE, con la tarde. Estás en la mejor compañía. Hasta mañana. Where secrets lie in the bo-